Ladies and gentlemen.
Bienvenido al podcast del hormiguero. Es como el hormiguero, pero sin imágenes, es decir, un poquito peor.
Ale, que lo disfrutes, ¿eh? Y mientras tanto, hazte una tortilla de patatas o lo que sea que quieras hacer.
Claro, porque puedes hacer más cosas mientras escuchas el podcast.
Claro.
Pero no te vas a enterar de nada. Haz el favor de escuchar.
Que no sean guarradas, gracias.
Bueno, amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero la actriz, cantante, modelo, compositora y todo lo que queráis, Dana Paola. Momento en el look que llevas, porque claro, me parece súper bonito y luego lo has rematado con un toque...
Un liner, que ya me lo ha chuleado antes, pero gracias.
¿Un liner se llama?
Chuleado en México es como que te gusta, como que...
Ajá.
Es, cool, ahora... es cool, chuleado.
Vale, vale. Chuleando.
Uah, vamos aquí. Gracias. Hola, hola, hola.
Bueno, Dana, bienvenido a España.
Gracias.
¿Cuánto tiempo hace que has venido a España y que has llegado?
Bueno, a ver... Tiene un año que no venía, cuarentena y todo esto, la verdad que ha sido heavy y me hace muy feliz volver a España después de un año, estoy súper emocionada. Llegué apenas el sábado, en la madrugada, a las 4 de la tarde, bueno, más bien mis madrugadas un poco, pero fue genial, la verdad que tenía muchas ansias de volver y para mí es un honor que por la primera vez que esté en un programa en vivo sea contigo, de verdad, para mí es un honor gigante.
Bien, gracias, gracias.
Gracias, que he estado encerrada en casa y para mí esto es muy nuevo.
Qué bien. Déjame que haga una pausa y regresamos ahora mismo y charlamos de todo. Hasta ahora mismo. Amigos, está con nosotros esta noche Dana Paola. En España seguramente todos la conocéis por su papel en Élite, en México. Eres conocida desde los 4 años.
Desde los 4 añitos.
Que hacías telenovelas, programas infantiles. Sí. Después hablamos de esto porque ahora yo quiero que me cuentes un poco tu nuevo disco que se llama Kao.
Así es.
¿Qué te apetece decirle a los fans de tu nuevo disco?
Antes que todo, gracias. Porque para mí fue un proceso muy, muy especial crear este álbum. Parte de ello lo escribí aquí en Madrid. Ajá. Entonces, para mí es un álbum súper emocional. Es... levantar el corazón roto y crearlo y convertirlo en arte, en música, que es mi manera de drenar y hacer terapia. Y le hice knockout como a esos corazones rotos, por eso lo llamé así. Y lo que puedo decir es gracias, porque lo han abrazado mucho. Es una historia completa de principio a fin de las 11 canciones, todas son de mi autoría. Fue un gran proceso y me sirvió también mucho la cuarentena poderlo terminar y decir, bueno, lo logramos, ha salido y todos mis sentimientos están allí. Y me pone la piel de gallina de saber que ya lo tienen en
manos. Son sentimientos de desamor. Es verdad que empezaste a escribir música a raíz de que te rompieron el corazón.
Así es. Wow. 2017 fue el año más crucial y más intenso de mi vida. O sea, yo creo que en ese entonces viví una depresión muy heavy, me rompió en el corazón y junto con un amigo productor que quiero mucho, que le mando un beso, que es Stefano Vieni, porque él me empujó como a decir, lo único que tienes que hacer ahora es dejar a lo mejor de tomar terapia y empezar a pensar en que a lo mejor necesitas hacer música. Le dije, bueno, necesito ahora mismo escribir estos son mis sentimientos y escribí Dos Extraños, que fue mi primera canción. Ajá. Fue increíble, la verdad. Fue una manera de encontrar otra manera de drenar, de llorar y de sentir las canciones, porque yo siempre buscaba canciones, las pelis tristes, ¿no? Ya sabes, y entonces uno llora.
O sea, a ti te salen mejor las canciones tristes que...
Sí.
Que así de...
Creía que no podía escribir canciones de amor hasta hace poco, pero créeme que es muy bonito saber que hay mil maneras de... Me gusta mucho la poesía, entonces sí. Leía muchísima poesía y escribía poemas y diarios, etcétera. Inconforme iba pasando el tiempo, dije, esto sería una gran canción. Y así, mi corazón roto me ayudó con las canciones. Me iba muy mal en el amor, la verdad.
Quiero decir, ¿alguna vez te has enamorado de alguien sabiendo que la estabas cagando?
Sí, claro. Toda mi vida, básicamente. Pero bueno, han salido buenas canciones de eso.
Cosa por otra, ¿no?
Claro, una cosa por otra. Ajá. Pero bueno, ya está. Yo creo que de eso se trata la vida, de experimentar. Las personas que pasan por tu vida son maestros de vida, son aprendizajes y por algo. Hoy en día soy la mujer quien soy.
Pero has aprendido, quiero decir, cuando te sale un enemigo bueno en la vida, yo ahora no hablo de amor, pero cuando te sale un enemigo, vamos a llamarlo Manolo, tú ya, si viene otro Manolo, ya lo reconoces. Dices, este es un Manolo.
Ah, sí.
Y no te vuelve a pasar.
Sí.
Pero en el amor no estoy tan seguro. O sea, si te sale uno que no te conviene, pero la cagaste, viene otro parecido...
Yo creo que,
¿y
no,
puedes
ya,
volver a cagarla?
No, ya, tengo, no. ya tengo esa alerta roja. Ajá. O sea, yo creo que ya es como decir, ya sabes que por ahí no va, no la vuelvas a cagar, vete despacito. Y además yo soy muy especial.
¿Y si es muy guapo?
Bueno, Pablo, yo pensaba que era muy guapo cuando realmente lo encontré y mi amiga Georgina Moros, que la amo y que le mando un beso, lo encontró y fue como de, ni estaba tan guapo. O sea, yo creo que yo en ese entonces estaba muy triste y muy sola.
¿Pablo es el que te dejó?
Pablo, oye, Pablo.
Pero claro, no me estás refiriendo a mí.
No, oye, Pablo, lo encontré en Gran Vía.
Pero Pablo, pensé que era muy guapo y digo, pero luego no. Digo,
no. Bueno, en realidad, esta es la historia de Oye, Pablo, de la canción que escribí.
Vale, vale.
Y todo esto, y cuando le di mal mi número de teléfono, que moraleja, siempre apréndanse su número de teléfono, o pídanse el Instagram o algo, porque pedir el número de teléfono hoy en día es como si te aprendieras, no sé, es difícil como recordar un número de teléfono. Entonces escribí la canción y 2 años después aparece... después del disco de platino de Pablo y digo, bueno, too late, amigo, ya, thank you, next. No creo que ya es el momento que aparezca Pablo.
No, bueno. Oye, este programa lo
vendría... Pablo, si estás viendo esto, lo siento muchísimo.
Claro, porque la historia para... claro. ¿Cómo fue? O sea, tuviste como un enamoramiento, pero luego le diste mal el teléfono y luego apareció muy tarde.
Sí, o sea, literalmente yo iba caminando, como lo dice la canción, por Gran Vía, un viernes 8 de la noche, y yo iba con los cascos escuchando música. Y de repente alguien me paró y fue como de, oye, que estás muy guapa, no sé qué. Y yo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y yo iba al dentista. Yo iba al dentista, ¿no? O sea, cero, yo iba arreglada, nada. Y yo así de, siempre me pasan estas cosas. Y yo no sé ligar, yo no puedo. Entonces fue como muy random, empezamos a hablar, fue todo como un momento de película. Y me dice, bueno, me quedo el fin de semana, soy de Londres, pues quedemos para vernos. Y yo, ok, le doy mi número de teléfono, según yo. Acababa de mudarme, llevaba un mes en Madrid o menos. Y no me sabía mi número de teléfono. Cuando se lo di mal y no, me fui. Y cuando me di cuenta que se lo había dado mal, regresé al sitio donde está justo ahí el metro.
Sí.
Le empecé a gritar, Pablo, Pablo. Y Pablo había desaparecido de la faz de la tierra.
No, pobre Pablo.
Y lo busqué por todos lados. Pero no apareció, así que por eso escribí esta canción.
Pero pobre Pablo. Pablo no tiene la culpa de nada. Estoy a favor de Pablo.
Pablo, pobre Pablo.
Soy súper fan de Pablo.
Yo creo que él no se
Pablo.
Enteró. Seguramente sus amigos decían, ay, mira, una canción que tiene tu nombre. Y él, ah, sí, qué guay. No sé.
Claro, como... claro.
Y ya después apareció.
Y cuando apareció, ¿no le diste la oportunidad?
No.
Por favor, pobre Pablo.
No.
O sea, Pablo no te ha hecho nada.
No, bueno, las cosas como...
Dana, no te ha hecho nada. Pablo,
yo lo busqué,
Pablo
pudo haber aparecido. Todo
el
mundo tiene Instagram y redes sociales hoy en día. Y este no tenía Instagram ni Facebook.
¿Cuántos
ni
millones
nada?
Tienes en las redes sociales? No sé.
Acabo de cumplir 30 millones de seguidores.
¡Hala!
Y entre esos 30 millones no estaba
no
Pablo.
No estaba, lo busqué. Te lo juro que iba a ir hasta el aeropuerto porque yo sabía que el lunes se regresaba a Londres. Mm. Y busqué en los vuelos y así, súper psycho. Y qué bueno que no lo fui a buscar, imagínate, diría, está loca, seguro ni se acordaba de mí. Y después nos enteramos ya por mi amiga Georgina y todo, que este tío como que siempre... Digo este tío porque de repente se me pega mucho el acento, ¿eh?
No, me
digo,
muy
este
bien.
Chico...
No, di este tío.
Bueno, este tío. Entonces, cuando apareció una amiga suya, dijo que él ya había escuchado la canción, que él era Pablo, no sé qué, me mandan la foto y le hago, ay, ¿este era Pablo? Entonces dije, bueno, no pasa nada. No tenía teléfono ni nada, entonces pues
o sea,
fue
no,
como, thank you, next.
No fue. Este programa lo ven muchas personas, millones de personas en España, millones de personas fuera. Se ve en todo el
canal
internacional.
Hola, México también.
En México nos están viendo en este momento. Y seguro, entonces... Como el tema está hecho para reconstruir el corazón roto, seguro que hoy han dejado a alguien que ahora está poniendo la tele y está viendo el programa. Tú que has reflexionado tanto sobre el desamor y sobre cómo reconstruirte, ¿te atreverías a decirle algo?
Claro. Yo creo que todos merecemos permitirnos estar mal. Está bien estar mal. Es algo que yo aprendí. El no huir de esos sentimientos, no querer tapar el sol con un dedo y creer que todo va a estar bien y hacer y traer una máscara de no, estoy bien, no, me rompió el corazón, pero no. No, rómpelo bien. O sea, que pasa ese duelo, ese proceso, la música y yo voy a llorar. Nada. Y yo creo que el punto es... permítete estar mal, analiza y esa persona pasó por tu vida por algo. Hoy en día eres una mejor persona. Hoy en día necesitabas pasar por esto porque es una señal del universo. Y que nadie merece un amor ordinario. Que no merecemos de verdad a alguien que esté ahí para cuando ellos quieran. Que, bueno, por eso escribí yo este álbum, justo en honor a eso. Y celebrarlo, porque yo creo que una persona realmente crece de un corazón roto, de los peores momentos de tu vida, es cuando mejor lo aprendes, son aprendizajes, y maduras, y sales y dices, bueno, reviví, como el ave fénix.
Ajá, madre mía, qué buen consejo y qué poco convencional.
¡Que entre Pablo!
No.
¡Ay, Pablo!
No. Oye, cuando viniste a Madrid para hacer Élite, ¿qué fue lo que te llamó la atención de los españoles? Porque, claro, vienes de México, es otro planeta, otra cultura, otra forma de hablar. Sí. Al principio, ¿qué te parecían? ¿Los españoles te parecíamos bordes? ¿Te parecíamos...?
Al principio tengo que aceptar que yo creía que les caía yo muy mal, porque yo soy una persona muy alegre, ¿no? Entonces, como que yo todo el tiempo soy de, ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y soy como muy extrovertida en muchas cosas. Y no sé, por ejemplo, aquí te dicen que no a algo, ¿no? De, ajá, oye, vamos a tal lugar o quedamos a tomar un café. No me apetece. Y yo decía, no, ya, bye, me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere. Luego lo entendí que nosotros, los mexicanos, a veces, o los latinos, le damos como muchas vueltas siempre a las cosas. Y en lugar de decir no, decimos, no, es que mi perro, mi mamá, tengo un problema. Y no, ya voy 5 minutos y apenas te estás metiendo a bañar. O sea, como muchas mentiras.
Ya.
No lo digo que esté mal, pero pues es una costumbre. Y aquí cuando llegué, aprendí justo a decir que no, y ha sido un alivio tan grande.
Ahora vas por México. No,
voy por México, no. Y digo, no, tengo problemas con mi management por siempre decir que no, pero les mando un beso, los quiero mucho. Pero eso me ha ayudado también hoy a ser más segura de mí, a saber qué es lo que quiero, lo que decido. Y otra de las cosas es que yo hablo mucho en Spanglish. Entonces, me pasaba con mis compis al principio de que yo toda la vez hablaba con cosas en inglés y esto y lo otro. Decían, Dana, ¿pero qué estás diciendo? Entonces, tuve que adaptarme también a las palabras, a la manera de expresarme, etc.
Ah, esto me encanta. ¿Qué palabras te llamaron la atención cuando llegaste a España? ¿Qué expresiones españolas que no están...? A ver.
Lo voy a decir. Es muy chistoso porque en México... agarrar algo, como voy a agarrar esta taza, aquí dicen coger, ¿no?
Sí.
Entonces, en México, pues, no, coger es follar. Coger. Entonces, de repente era como de Dana, vamos a coger, no sé qué. Y yo, no, espérame, ¿qué pasó? No, tantito. Entonces, a mí me causaba mucho problema al principio y después lo entendí. Dije, claro, bueno, una palabra por la otra. Y es difícil, que a veces me decían que se me pegaba mucho el acento, que esto y el cantado. Pero es complicado. Tuve que adaptar mi lenguaje y mi manera de hablar para poder hacer a mí.
Claro, por ejemplo, dicen joder.
El joder se me pegó muchísimo.
Claro. Sí. Que aquí se dice todo el rato joder, no sé qué.
Joder. O me gusta... Bueno, guay lo digo mucho ya, se me quedó ese siempre.
Me flipa.
Me flipa de repente, ya no tanto, pero si llego aquí y empiezo a hablar con mis amigas, se me pega mucho.
¿Está empanado?
No, empanado no.
¿No?
No.
Ya lo
a mí, yo ahí veía más bien como una carne o algo empanada.
Ajá.
No, es como si estás empanado. Como empanizado se dice en México eso. Empanado es como cuando estás comiendo moscas, ¿no?
Estás empanizado.
Empanizado.
Ajá. No, aquí se dice, por ejemplo, sobao. En vez de dormir...
Sobao. Uy, me encanta eso.
Está sobao.
Sí. Niñato, por ejemplo, era algo que me hacía muchísima gracia. Obviamente, para Élite había muchas palabras que yo tuve que decir en la serie porque Lu era mitad española y mitad mexicana. Entonces, por ejemplo, nos han pillado. Y yo decía, no puedo decir nos han pillado. Algo que me sorprendió mucho es cómo cambian los nombres de las películas.
Buah, esto es terrible, pero esto yo no sé quién es el psicópata que lo hace.
La verdad es que me causa problema, por ejemplo. O sea, hace poco estaba viendo lo de las chicas superpoderosas y aquí les dicen las supernenas.
No, es que hay un hombre que necesita cárcel.
Bueno.
Las supernenas está guay, perdona.
No. Bueno, mucha gracia con Spider-Man, Spider-Man, Shrek. Bueno,
no,
¿cómo
diciendo,
le dicen a Frozen?
¿Estás segura que lo estás diciendo bien tú?
Bronce.
Bronce. Frozen y la aventura congelada, ¿y aquí cómo es?
Bronce.
Ah, bueno,
Frozen. No, es Frozen.
Moana, que es esta película de Disney, aquí es Bayana.
Ajá.
¿No?
Ya.
Acabo de doblar yo Raya y el último dragón, no sé cómo la llamen acá.
¿Cómo entrenar a tu dragón?
Aquí le llaman en la lagartija.
Raya, no, bueno.
Aquí Raya es otra cosa.
Ya. Pero es muy simpático y eso era una pelea, como siempre, con mis compis, muy divertida y...
Oye, y al revés, ¿qué expresiones mexicanas pondrías en España?
Chingón.
¿Chingón qué quiere decir chingón?
Que es súper guay, que es la hostia,
chingón es bueno.
Sí, está chingón.
¿Eres muy chingona?
Eres muy chingona, sí. No, está chingón esto, nos va a ir chingón, va a estar chingón, para todos somos chingones.
Y luego decís todo el rato padre, es muy padre.
Es muy padre, sí, esto está padrísimo, va a estar increíble. Padre también es papá, ¿no?
Ya, digo, claro,
La que es muy chistosa es como la de el güey, que es como tío o tía, ¿no? De,
vale.
Algo emocional es como, güey, o yo llego
pinche,
y te digo, güey.
Pinche es el que, un ayudante de
el cocina. Ayudante del cochinero, iba a decir.
Pero pinche güey...
Pinche güey es como este tío.
Ya. Yeah.
O sí, joder, tío, no sé. Pero, bueno, aquí pues, voy súper pedo, ¿no? En sí. México la palabra pedo la usamos para todo. O sea, es como de, no, estoy metido en un pedo, entonces este güey hizo este pedo porque íbamos al pedo. Entonces yo, la verdad es que, pues quería quería tirarle el pedo a alguien. Entonces, sí, es
pero eso significa algo, porque claro.
Sí, es... Yo estaba súper pedo, yo estaba súper borracho.
Ajá.
Entonces se armó un pedo y se armó un problema.
Ya. Yeah.
¿No? Mm. Que porque le tiré el pedo, porque le tiré los perros o me quise ligar a. Y se armó un pedo, entonces. Sí, se armó un pedo, se armó un problema.
Un problema.
Sí, sí, sí.
Una bronca, una pelea.
Sí, una pelea, una bronca. Ajá. Sí. Es muy simpático, la verdad. Yo amo,
no, sí,
amo nuestras palabras mexicanas.
Y la palabra pedo en general.
Sí,
la palabra
bonito,
pedo es muy bonita.
Bonito, sí.
Oye, a todos los fans tuyos les llamó mucho la atención que de repente estabas en lo más alto, en Élite, y lo dejaste. De la tercera a la cuarta temporada, de repente dices que te vas. ¿Cómo fue aquello? O sea,
fue duro.
¿Pero por qué lo hiciste? ¿Estabas sola? ¿Estabas con alguien? ¿Te dio de repente?
No, ¿sabes que justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada de Élite, nosotros eso se empezó a hablar durante la tercera? Y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y todo esto. Y también fue una decisión de todos los que salimos. Y además yo venía justo jugando. Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba componiendo, estábamos lanzando Mala Fama en ese entonces, que es como un boom y ha sido de las canciones que, si no es que la que más ha sido escuchada desde que saqué música. Entonces, ha sido muy cool para mí de repente decir, bueno, yo me gusta trabajar y dar mi 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, soy súper workaholic. Y dije, bueno, no me puedo dividir. Entonces salía yo de rodaje de Élite y me iba al estudio. Entonces luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas. O luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Entonces fue complicado de repente llevar como esa doble vida. Y aparte yo soy muy entrada con mi personaje y en este caso Lucrecia, pues al final vivía en mí. Lucrecia era yo, entonces era muy difícil ahora crearme el personaje de cantante y yo en el cerebro como lo tenía como muy extraño. Hice cosas aquí, fui al Coca-Cola Music Festival, cuando estuve allí canté, fue cool, pero necesitaba dar mi 100%. Ajá. Y como empezaba a avanzar todo, también junto con mi discográfica Universal, mi equipo de management, y pues dije, bueno, creo que tengo que por primera vez darle una oportunidad a mi música, y empezaba a componer buena música. Que me costaba mucho aceptar que era buena música. Yo soy como un poco que a veces me costaba creérmela, ¿no? De que necesitaba quedarme la música hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4.
Vaya. Pero a cambio, aquí está tu nuevo single. ¡Calla tú!
Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar.
En todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Kisprint, Tronkis, Chulkin, todas.
Y Halmendor, sobre todo en Halmendor.
¡Media! ¡Es Cánicas! ¿Qué pasa?
¿Te la puedo preguntar?
Sí, mi primer beso fue bastante patético.
Pero no lo hemos contado el primer
¿Cómo
beso.
¿Cómo fue tu primer beso?
No, pero si te lo he preguntado yo a ti, Pablo.
Pues Pablo sí lo ha contado.
De verdad, creo. Yo sí, bueno.
Es muy bueno, es muy bueno, ¿eh?
A ver, yo estaba. Era DJ.
A ver, dar DJ de Windsor, que lo contamos otro día, metía fuego a todo.
Claro, pues no, era DJ, entonces, pues con una chica que se llama Mariloli.
Y es que no podía defraudar.
Fuimos a besarnos y entonces ninguno de los dos sabía. Y entonces ella empezó a hacer... y yo, que tampoco sabía, dije, será así, y empezamos los dos. Y el tuyo, al final no haremos la tertulia. Pero uy, ¿y el tuyo?
El mío también fue patético, ¿eh? El mío también fue en una playa. En una playa.
En la playa.
En las fiestas estas de por la noche que se hacía en la playa en Marbella, eso. Y es verdad que éramos todo el rato como dando vueltas. Yo hacía, porque yo había ensayado en el espejo. ¿No ensayaste nunca vosotros en el espejo?
Pero en el espejo, ¿qué ensayabas?
Pero fue por agujero.
¿Al beso? Claro, ¿tú no ensayabas en tu casa?
Pero el espejo.
¿Contra el espejo? Pero no en el espejo así.
Tenía que estar tu madre contenta.
Entonces, claro, tenía yo todo el espejo y tú. Tenía el espejo que parecía el del resplandor. El espejo del hotel del resplandor. Y bueno, y fue patético. Fue recorriendo así y ahora vamos a ver Marrón.
Yo no hice pruebas de campo, yo directamente lo hice. Pensé a una chica en mi pueblo, fue en Jadraque.
¿Qué en el pueblo? ¿Pero
saco? Jadraque mate.
A escondidillas de la familia.
Pero es verdad que en los pueblos es como que no cuenta.
Raíta, tú que has sido el pionero prácticamente.
Tenía sabor a sardina.
Yo
ahora me he acordado.
Tengo unas ganas, yo del mío tengo unas ganas locas de que llegue. Y no, mi primer beso fue, pues, se parecía más a un bostezo. Porque no sé por qué, yo tenía la información de que había que abrir mucho la boca.
Claro.
Entonces era... Casi era como viendo a ver quién podía abrir más la boca.
Pero en el primer beso vosotros abríais la boca, en el primer beso abríais
sí,
la boca.
Sí, claro.
¡Qué cañeros, macho, qué cañeros!
Y lengua lenta.
Ah, no, yo solamente así, tocando por fuera. Tocando así,
ay,
tocando
asco,
como en el filo de la piscina, como las personas mayores.
¡Cómo me alegro!
¡Qué horror!
Bueno, amigos, hoy es noticia que...
Bueno, tenemos una tertulia, ¿no?
Sí, el muñeco Ken ha cumplido 60 años.
¡Bravo!
Fíjate.
No los aparenta.
Ahí lo tienes. La suerte es que no va a tener problema de próstata, porque no tiene ni ojete ni pinchado.
¿Pero qué le ha pasado a Ken?
¿Y los pies? ¿Los puedes poner otra vez? ¿Llevar los pies de la Barbie? ¿O no lo has puesto sus pies?
Bueno, esto tuvo su éxito en su momento. ¿Cuál era vuestro juguete preferido cuando erais niños? Que ha pasado mucho tiempo, porque sois ya...
A mí me gustaba muchísimo los clics.
Los clics de Famóvil.
De Famóvil me flipaban. Intenté tener todo, el fuerte del oeste, el barco pirata. Lo que pasa es que cuando empecé a hacerme mayor, me empezaron a dar muchísima pena porque empecé a pensar la vida de mierda que llevaban los clics. Porque los clics no tenían codos.
Es verdad.
No, claro.
Al principio no tenían ni muñecas. Era el brazo todo en conjunto. Luego le pusieron muñecas, pero eso no solucionaba nada. Porque encima los cabrones les ponían cosas como tazas. Que tú, ¿cómo vives así? Se los tienen que tirar encima, pero no tenían cuello. Ni siquiera podían mirar para arriba para beber.
A cambio tenían pelazo.
Claro, eso sí. Pero no tenían rodillas tampoco. Tenían que hacer caca en él, Pablo, que eso es horrible.
Claro. Tienen que hacer caca tirándose para atrás. Así.
Y lo curioso era que iban con una sonrisita todos. Y decías, ¿por qué? Y les cogías el pelo, se lo quitabas y decías, ahí está el secreto, que no tienes cerebro. Ese es el secreto de la felicidad.
Os pedí que trajeseis juguetes.
Sí, yo mi juguete favorito, Pablo, era la PlayStation 5 de los años 80.
¡Oy!
El autocross.
¡Bravo!
¡Velocidades!
¡Madre mía! ¡He traído el autocross! ¡Qué maravilla!
Pero mira qué maravilla. Sí,
perdona que te diga, eso es el psicotécnico.
No, sí, es como todavía con esto se está sacando el carne la novia de Enrique Ponce. Lo voy a activar. Mira cómo va, con el Colocamp. Mira.
Qué maravilla.
Y esto, claro, tenía. Espera, un momentico. Esto tenía. El circuito era limitado. Era como los.
¿Puedes cambiar de velocidad?
Como los. ¡Calla! ¡Que me destroncho! Era como los ponis de la feria. Que tienen poco.
Eres horroroso.
Mira, no, ya va. Es que no es tan sencillo.
Mira, pongo yo rápido. Mira.
Me meto por aquí. ¿Quieres probarlo tú?
Hay un autogrill aquí. No, pruébalo tú, Pablo. ¿De verdad? Pruébalo tú.
Un autogrill.
Ten cuidado que ya estás. Ahí
también te digo una cosa. Yo venía del coche teledirigido con cable, que eso era muy triste.
Eso es más lento.
Bueno,
venga,
ahí lo llevas.
Venga, pero haz algo, salte.
Vale, bien, ya está.
Yo venía del coche teledirigido con cable, que es una mala idea que había. Antes los coches teledirigidos, los niños dirán, pero esto era un juguete o era un castigo. Salías con un coche teledirigido, iba atado a un cable y el mando lo tenías tú con dos botones.
Qué asco.
Botón que tú le dabas, iba para adelante o el otro botón tú le das iba para atrás con giro. Era la tristeza de la automoción. Oh. Y claro,
intentaron arreglarlo haciendo coches de esos teledirigidos con cable que se transformaban en robot con cable también, que era una mierda auténtica.
Absoluta.
Mira, yo he traído desde mi infancia, que desde mi infancia era el Blandy Blue.
Oh.
Pablo, esto era lo más asqueroso para las madres, porque las madres de ahora sí lo conocen, porque fueron niños ya con Blandy Blue, pero las madres de antes no. Y esto, el Blandy Blue, era un autobús de enfermedades, Pablo.
Esto,
mira, he traído un poco de suelo de habitación de youtuber. Para que veáis.
Lo que queda es la alfombrilla del bate.
Como la alfombrilla, ¿no?
A ver, que veáis.
Se llaman creadores de contenido.
Bueno, de un creador de contenido, para que veáis. Que es mejor que el Centella. Mira.
Ya está.
Más bien, más que jugar, limpia, mira. Lo he recogido todo. Y después, como los pedos que lo descubrimos luego, que es. Ay, a ver. No hace.
Es que requiere su técnica.
No te.
Ahí.
Has perdido la práctica, ¿eh?
¿A ver?
¿Hazlo al micro?
No. ¿No hace? A ver.
No, pero
bueno, eran los antiguos.
A ver. ¡Ya está!
Luego.
Luis Piedrahita es un traidor porque su juego tenía que haber sido el Magia Borrás, que a es ver, el de no, uno no, no, de los el, magos.
Es verdad, Luis Pi.
No, ¿cómo traerá el mago Juncker?
Hay una cosa que nunca se ha dicho y es que el Magia Borrás está diseñado para disuadir a la gente de la magia.
¿Sí?
Tú dices, uy, qué guay, quiero ser mago, quiero ser mago. Y abres esa caja y dices, ya no quiero ser mago.
Totalmente.
Hay un montón de cosas. Hay un manual de instrucciones que está escrito con letra calibrí 0.1. Imposible leerlo, imposible.
La magia está en dejarte los ojos.
No, pero, claro, es,
pero tienes que llevar a un mago bueno, el mago
Juncker.
Yo no
Juncker, me creo, el, no me creo que bueno. Tú no hayas tenido magia Borrás y que hayas usado trucos de magia.
Tú tienes que llevar un truco de magia Borrás siempre encima, yo creo, como buen mago.
Por supuesto. Este era el que más me gustaba a mí del magia Borrás.
A ver.
Las dos paletitas,
¿sí?
Las dos paletitas, una paletita con una con un puntito y otra con otra, y hacías un, dos, tres y ¡pac! Y se pasaba.
¡Hala! Esto lo ve Nuria Roca y se vuelve loca.
Pasar para el otro. Puede ser el regalo de la comunión de Nuria Roca. No podemos hacer esto cuando la haga. Eso.
Qué maravilla, de verdad. Me lo estoy pasando pirata.
Es que, ¿sabes qué pasa? Os voy a contar qué me pasa.
¿Que ya no queda tiempo?
No, que me queda un minuto. Entonces, es muy poco tiempo para sacar otro tema.
Si quieres, puedo hacer
tema.
Otro juego de Nuria Roca.
¿Eh?
Si quieres, puedo hacer otro juego del magia.
Hombre, si tienes más.
Sí, otro juego
cómo no. Podemos hacer con la paletita.
O sea, al final vas forrado.
¿Se ve bien o no se ve bien?
A ver, espera.
Mira, se ve la paletita con el puntito amarillo, a ver, sí. No es que la a ver, se ve bien que por aquí y por aquí, eso es lo que yo quería enseñar.
Venga.
Y lo puedo tapar y se transforma en
¡oh!
¡Oh!
Parece que está besando. ¡Oh!
Oye, pues no era tan malo.
No, si es que era realmente, lo que pasa es que tiene un prestigio al final. Tiene
el prestigio. Sí,
un clima. Oh. El truco.
Oye,
final.
¿Te quieres quedar en el suelo de youtuber?
No. No me había dado gusto.
Está muy
qué pena,
bien
nos
bebérselo.
Hemos quedado con la mitad de los temas sin salir hoy, pero es que se me ha ido el programa. No, nada, despedirnos, decir adiós.
Ah.
Despídete tú de la gente con esa solera.
¡Hombre, no!
Con ese... Pero despídete bien, que la gente se quede con ganas de venir mañana.
Venga, monaguillo, dale.
Una frase
pues
buena.
Pues muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí pasándolo pirata.
Una frase buena.
En el hormiguero. Y mañana tenemos a Silvia Abril y David Fernández. ¡No lo perdáis! ¡Aquí en el hormiguero!
Bueno, y hasta aquí el podcast del hormiguero. Haz el favor de hacer algo útil.